Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales. Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Buenas amigos, bienvenidos todos a otro programa de Tertulias Intercontinentales aquí en eiberoamerica.com. Hoy nos engalanamos con la presencia de alguien bien conocido por ustedes, Luis Hernández Patiño, que está con nosotros desde Lima, Perú. Hola, Lucho, ¿cómo estás?
Ahí, ¿cómo estás, Humberto? Acá encantado de estar contigo y con los amigos que nos están escuchando y en esta tertulia también con un panel, yo diría, de un ramillete de hermosas damas, entre ellas nuestra amiga Auxi de Hermosillo, Durán en México y Lita de Argentina. Yo te dejo para que te des el lujo de presentarlas tú, papi, o de introducirlas tú.
Ya tú las has presentado, ¿qué más voy a decir yo, verdad?
Tú eres, entonces que digan ellas. Pues.
Tú eres el galán preferido porque es más joven que yo.
No, tanto.
Bien, bueno, mucho gusto tenerlas aquí con nosotros. Auxi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Humberto? Encantada de estar por primera vez en tu tertulia. Por fin pude venir.
Hay que ser persistentes, todo llega.
¿Verdad que sí? Un gusto estar aquí y ojalá me toque, pues que esta sea la primera vez de muchas más.
Claro, nunca la última, siempre la primera. Además de Auxi, tenemos con nosotros hoy otro personaje grande, pero esta vez nos vamos hacia el sur, hacia Argentina. Y tenemos a una persona que es muy querida en todas las listas, muy popular. Me refiero a Lita. Lita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy contenta de estar. Muy sorprendida también. Soy un poquito tímida, así que mucho no voy a decir, pero estoy muy contenta de estar con Luis, que lo aprecio muchísimo. Con Auxi también. Y con vos, que te conozco a través de la lista de Tiflo Libros. Un cariño para todos.
El placer es nuestro tenerte aquí porque sé que muchos de tus admiradores van a estar contentos oyendo tu voz. Bien, el motivo de esta tertulia es bastante importante. Me refiero a un libro escrito por un ciego, y como ciego yo me enorgullezco cuando un ciego escribe un libro, y sobre todo cuando son de la calidad de los libros como los que escribe nuestro amigo Luis Hernández Patiño. Es gran escritor, todos lo sabemos. Quiero que nos cuente un poquito sobre este libro que vamos a hablar hoy.
Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sorprendido. Así son las sorpresas que los amigos nos dan. Humberto nos recibe y nos da la oportunidad de hacer algo que yo no esperaba, de conversar sobre un libro que no he publicado, pero que tengo escrito, y que es una novela en la que he querido abordar el tema de lo que yo llamo el mundo gris. La novela se llama Mundo Gris, que es el mundo de los ciegos, ¿no? O sea, un mundo donde la vista no solo no está, sino que psicológicamente yo diría, no existe para las personas que nunca vimos. Por lo pronto les diré que para mí la vista es algo que los que nunca vimos no podemos imaginarnos ni siquiera cuánta maravilla nos podría dar, lo cual tiene toda una implicancia, ¿no? Sobre esto gira el tema. La historia es de un chico que creció pensando que él era del tercer mundo, bueno, del Perú, ¿no? Él creció pensando que si se iba a los Estados Unidos todo iba a ser maravilloso, que ahí ser invidente no era tan complicado como en el Perú, que ahí iba a irse a otro mundo. Siempre hablo de la figura del mundo, porque claro, el mundo gris, pero también tiene que ver otra connotación, la del tercer mundo, el primer mundo. Y al final el chico se va a desencantar, ¿no? Porque ve que la ceguera es la ceguera en todas partes del mundo. La temática es esta, es un poco cruda, de hecho se pasó. En todas partes del mundo la ceguera genera una bronca, ¿no? Hay que saber manejar la bronca, pero no negarla. Y esta historia va en paralelo con la historia de una chica periodista que decide vendarse los ojos para experimentar la ceguera y escribir sobre eso. Ese es más o menos un avance de lo que yo les puedo decir. Me voy a permitir contarles algo. Ausi, y quiero agradecérselo, Ausi ha podido leer esta novela y quizá ella pueda añadir algo que a mí, no sé si por timidez, no quiero ser tan tímido, aunque a veces entre las chicas sí lo era, pero quizá por timidez no he dicho algo por no sé qué, y Ausi sí tiene la cabeza lo suficientemente fría como para, claro, con la venia de Humberto, que es el que conduce el programa, decirnos algo.
Auxi, ¿por qué no nos cuentas algo? Tú que has leído la novela y que sabes bastante de sobre Luis también, ¿por qué no nos cuentas algo de la novela de su autor?
Aprovecho que estoy aquí para decirlo, que para mí pues es un privilegio contarme entre sus amigos. También ha sido un honor haber conocido esa novela desde su gestación, por así decirlo, porque cuando Luis estaba craneando, como dijera él, o estaba pensando la novela, yo recuerdo por ahí haber metido mi cuchara, ¿no? Y decirlo, ah, mira, sí. Cuando Luis me dijo que la novela ya estaba escrita, yo estaba desesperadísima, estaba loca por leerla y en efecto, cuando tuve la oportunidad, pues sin vacilar, me la devoré y me pareció pues un tema muy interesante y un tema que no se toca y que no se quiere tocar, que es lo más triste por nosotros mismos, los ciegos. Pero yo siento que con esa novela, si la leemos, vamos a hacer conciencia de lo que hace rato Lucho decía, de todas las implicaciones que pueda tener la ceguera, de todo lo que significa ser ciego y de que ser ciego no solamente significa estar afectados de una forma sensorial, sino afectados a nivel sensorial, perdón. O sea, no quiere decir solamente no veo, sino que vemos, porque hay muchas historias que ahí confluyen. Por ejemplo, está la historia de un chico que ha tenido encima de la ceguera, las circunstancias para él han sido tan adversas que él termina diciéndole a la periodista, que es la que está haciendo que se venda los ojos, pero que quiere hacer toda una tesis para poder entender el mundo de los ciegos, y él le dice que la ceguera es una mierda. Hay muchas historias, ¿no? Está la de un psiquiatra que tiene a su hermanita que se queda ciega y empieza a contar todo lo que sucede en la familia, cómo se estremece, cómo se impacta toda la familia y todos los anhelos que a veces tenemos los ciegos y qué nos incapacita la ceguera, qué nos lleva a hacer, qué nos lleva a pensar, qué nos lleva a sentir. Y yo les reitero la invitación a leerla porque creo que tenemos que hacer conciencia de que la ceguera nos va a acompañar por toda la vida y que nos guste o no, ahí va a estar, pero podemos también trabajar en limarlos, ¿no? Y siempre los vamos a tener, pues.
¿Cómo no? Pues muy, muy bonita, muy bonita tu explicación. ¿Cómo no? Lita, tú no has leído la novela, ¿no?
No, absolutamente, y estoy un poquito celosa porque a mí no me la mandó. Lo que estaba pensando, que me parece que habría que darle más relevancia a este tipo de cosas, y estaba pensando en el segundo centenario del nacimiento de Luis Braille, que se está celebrando en todas partes, y que debiera estar encuadrada, digamos, este tipo de cosas, de realizaciones, dentro de los festejos, o sea, más difusión. A eso me refiero, y me parece que es un momento muy adecuado para difundirla, porque como yo le decía hace un rato, dentro de la literatura es muy difícil, no solamente de la discapacidad como ciego, sino de otro tipo de discapacidades. Yo jamás leí una novela, por ejemplo, de un matrimonio de sordos o de gente que está en silla de ruedas. Es como que la literatura deja de lado la discapacidad, por eso me parece muy bien, y que más que está hecha desde alguien que la vive, que tiene la vivencia. Porque a lo mejor alguien tiene la voluntad de escribirlo, pero le falta la experiencia de haberla vivido. Y eso me parece extraordinario, y ya digo, habría que ver de qué manera se puede enmarcar dentro de este acontecimiento que estamos celebrando en todo el mundo.
Que sobre todo la encuadra no solo desde la vivencia de él, sino desde la vivencia en diferentes circunstancias, porque hay una parte de la historia donde habla de ciegos de diferentes países y ustedes van a ir descubriendo
a lo largo de la novela. Dulciana, la chica periodista, siendo vidente, descubre al final que ser ciego no es como nos venden la idea de que se es un defectito, así como ser obeso, como ser flaco, como ser alto, chaparro, como ser, sino que va mucho más allá de eso.
Y hay todo un trabajo de investigación, evidentemente, también.
Claro.
No solo la evidencia personal.
Yo, para escribir esta novela, he recogido, digamos, experiencias, ¿no? He visto lo que ocurre a mi alrededor con otras personas ciegas también. Como novela que es, no he querido hacer una cosa rigurosamente académica, sino más libre, pero sí toma cosas, digamos, obviamente, de la psicología, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría también agregar, o no sé si decir en claro, yo llego al fondo de lo crudo de la ceguera no para decirme rendí, sino para justamente del fondo salir con toma de conciencia y con la fuerza que esa toma de conciencia da. Como dice Auxi, o sea, si yo digo la ceguera es así, asá, asá, si los personajes un poco le tienen bronca a la ceguera, es para usar esa bronca como impulso para combatir, en el mejor sentido de la palabra, convertirnos en combatientes. No en contra, por ejemplo, porque esto quiero que quede claro, no en contra de la gente que ve, ni en contra de nosotros mismos, sino en contra de la ceguera misma. A veces nos distraemos, nos peleamos entre nosotros, o criticamos a la gente que ve, cuando en realidad, vamos a usar la metáfora, el bicho, está en la ceguera misma, y hay que saber tomar a la ceguera como al toro por las astas. O sea, eso es lo que yo busco, que nos sobrepongamos, que tomemos conciencia. Y por eso yo siempre decía, y no me cansaré de decir, tenemos que unirnos para luchar no contra el mundo de los videntes desde el mundo gris, sino contra una especie de verdugo, que es un poco la ceguera, ¿no? Una metáfora que yo hago en otro libro que escribí, que es creo que en Bastoneando por la Vida, pero también en la novela, la ceguera es como una dictadora que somete a las personas ciegas, y tiene que haber una rebelión de parte de nosotros. Quiero recalcarlo una vez más, no contra los videntes, no contra nosotros mismos para dividirnos más de lo que ya estamos divididos, sino contra la ceguera, una rebelión de tipo psicológico, cultural, lo que dice Lita, hay que recabar, hay que retomar la fuerza del braille, que hoy, a 200 años, el braille sigue siendo el braille, la tecnología no lo va a desplazar, porque, por ejemplo, para aprender lenguas no hay mejor que el braille como instrumento. Bueno, eso es un poco lo que quería añadir, con el permiso de ustedes, ¿no?
Como nosotros agradecemos muchísimo, porque nos da a entender cosas que todos sentimos y son latentes en cada ciego. Claro que hay diferencia en qué es el ciego innato y el ciego adquirido, así de ceguera adquirida, pero...
Ah, totalmente, sí, totalmente, pero... claro. Quiero retomar lo que dices tú, Lita. Sí, sería un buen marco para hablar de este tipo de literatura ahora que están los 200 años de Braille. Porque para mí es muy simbólico, ¿no? Yo ahora me siento frente a una computadora, pero yo soy de las generaciones que crecieron con el Braille.
Y, pero sos extremadamente modesto, Luis, ¿eh? Porque si no es por AUSI no descubrimos nada.
Sí.
Bueno, pero es que también hablar de uno, hay tantas cosas que me encantan hacer, me encanta escribir, pero ir diciendo me gusta hacer, no sé, si modesto, sí, pero también prudente quizá, porque eso de decir yo puedo y yo soy don, lo hago todo, no me parece lo más correcto, ¿no?
No, en su justa medida.
Claro, no. Claro.
Claro, o sea, Luis peca de ser demasiado modesto, pero yo
sí.
Yo consideré que...
Así nos privas a todos de conocer algo.
Que era algo que tenía que salir a la luz, porque ya es hora de ir tomando conciencia, y yo creo que si realmente los ciegos tomásemos conciencia de este conflicto que sí nos atañe, muchas cosas entre nosotros se mejorarían, realmente se mejorarían.
Hay mucho mito, mucha leyenda alrededor de nosotros, no puede ser que todavía nos... Y va a ser muy difícil que la mentalidad de la gente cambie, pero algo hay que hacer, y justamente porque algo hay que hacer, yo quise comenzar de lo más crudo, para tomar conciencia, tenemos que darnos un sacudón a nosotros mismos, un sacudón de conciencia, ¿no? O sea, tenemos que así sacudirnos a fondo para realmente decir, por aquí tenemos que ir, no digo que yo esté dando el camino, pero para que nos sobrepongamos y digamos, bueno, señores, hasta aquí nomás, ahora tenemos que ayornarnos, por usar una frase, ¿no? Yo creo que tenemos que ayornarnos, ya no podemos seguir en el plan de, no queda nada por hacer. Sí queda por hacer. El hecho de decir que la ceguera es una cuestión cruda no significa que uno diga no hay nada por hacer, porque sí hay por hacer. Está la biodanza, por ejemplo, está muchas cosas, el tai chi, cosas que nos pueden ayudar mucho. La alternativa de salud natural nos puede ayudar mucho en cuanto a tranquilidad interior, que es muy importante tenerla y que nosotros no siempre la tenemos por el tipo de neurosis que nos produce el hecho de no ver. O sea, cosas de estas no siempre se hablan, ¿no? Y si se hablan, no faltan, bueno, yo respeto opiniones de todos, quiero decir, no critico, pero sí pongo en relieve que hay invidentes que dicen, no, a mí no me pasa eso, no, si yo soy feliz, no, que para qué hablan de eso, se están quejando, no señor, no nos estamos quejando, estamos poniendo el dedo sobre la llaga de la herida para hacer conciencia de eso y porque sí podemos mejorar pese a eso, ese es un poco el mensaje, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Lucho, que hayas estado con nosotros aquí en este podcast hoy, que hayas compartido tu modo de pensar y tus libros con todos nosotros, que a mí me interesa mucho. Estoy seguro a todos los que nos escuchan también les interesa muchísimo. Y quiero agradecer a Oxy por habernos dado a conocer algo sobre tu libro, porque como dice Lita bien, es muy cierto, tú eres modesto. Y fíjate que he conversado largo contigo y nunca me habías hablado de esto. Y quiero darle las gracias a Lita también por estar con nosotros aquí en este Tertulia Intercontinentales. Pues ha sido un placer para mí tenerla aquí y oír su voz, que hoy la oigo por primera vez. Así que no nos queda más remedio que ir terminando porque se va haciendo largo el podcast. Pero te repito mi agradecimiento, Lucho, y a ti, Ausi y a Lita. Y espero que vuelvan pronto con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Les mando un cariño grande a los tres, ha sido un gusto. Hasta pronto, chicos.
Máximo, Auxi, digo, siempre digo Máximo, sé por qué.
Auxi, no le haces, no le haces, que sale perdiendo es Moxie y no yo.
Sí. Bueno, oye, nos vemos entonces.
Ok, Lucho.
Dale, pues.
Cuídate. Adiós. Chao, gracias.
Hasta la semana que viene. Podcast.
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez,
Auxi,
Lita
y Luis Ramón Hernández Patiño, escritor peruano,
hablando de su libro
Mundo Gris.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general,
Humberto Rodríguez,
y de nuestro productor,
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.eiberoamerica.com.